Bienvenidos a Más Allá de la Tecnología. El podcast que te sumerge en un universo de innovación.
En este programa nos adentraremos en temas claves relacionados con la tecnología, el emprendimiento y el desarrollo personal.
Somos Ana,
Sara
y Víctor,
fundadores de Innovateva,
un lugar donde la innovación se fusiona con la creatividad y junto con invitados especiales compartiremos valiosos consejos prácticos
para que juntos le demos vida a tus ideas.
Bienvenidos al episodio de hoy donde Sara y mi persona estaremos hablando sobre un concepto que hemos repetido en anteriores podcasts que es muy importante para los emprendedores y que es las relaciones públicas. ¿Cómo podemos relacionarnos ya sea con otras personas, con otras empresas para hacer crecer tu idea? Porque al final este es un mundo de personas y si no nos relacionamos no vamos a crecer o va a ser muy difícil. Y para esto tenemos nuestro invitado especial, Guido Mercado, CEO o director general de Civitas, una empresa que justamente, entre algunas cosas, se encarga de las relaciones públicas y ayudar a empresas en este apartado. Entonces, bienvenido, Guido, al podcast.
Bienvenido,
de hoy.
Guido.
Gracias, Víctor. Gracias, Saraí. Un gusto estar con ustedes hoy acá.
Entonces, háblanos, Guido, un poquito de Civitas, justamente. Háblanos de cómo lo creaste. Bueno, háblanos de la empresa. ¿Qué es justamente lo que quieren aportar en ámbito y, bueno, en general, en la industria?
Bueno, cuando creamos Civity, primero fue como una necesidad, ¿no? En base a algo que yo creo que hoy cualquier emprendedor o cualquier persona que está pensando en un negocio, en ofrecer un servicio, debe hacer, que era informalizar. Nosotros veníamos haciendo cosas ya, o sea, el equipo que forma parte de Civity veníamos haciendo cosas vinculadas a relaciones públicas o PR, a asuntos públicos, relacionadas a comunicaciones corporativas, relacionadas a gestión de eventos, pero lo veníamos haciendo aislado, ¿no? Entonces decíamos, oye, esto es una oportunidad de negocio, esto es algo que está necesitando empresas, empresarios, gobiernos, emprendedores, ¿por qué no lo estructuramos de mejor forma, ¿no? Y lo formalizamos. Y al fin y al cabo, pues eso también nos permitía hacer algo, que era que las personas o nuestros potenciales clientes nos vieran, vamos a decirlo, que con un poquito más de formalidad. No es lo mismo uno transar en cuanto a un negocio como individuo que como organización, o sea, en lo absoluto. Y es una cultura muy de nosotros, muy venezolana, ¿no? O sea, el tema individual. Pero el mundo no es así, el mundo es mucho más tradicional, mucho más formal, y fue lo que nos movió, ¿no? Y en principio, cuando decidimos unirnos, era, o sea, ofrecemos una serie de servicios, hacemos una serie de cosas, pero lo clave es el tema de PR, de relaciones públicas, de conectar a gente. Conectar a gente porque está buscando servicios de potenciales prestadores de ese servicio en particular, o porque estás buscando escalar en un negocio y necesitas a esa persona para asociarlo. Y pues nos ha permitido desarrollar una serie de programas a pequeña escala, o sea, acá en Mérida, en pequeño, con emprendedores para que puedan dar un salto en sus emprendimientos, por ejemplo, pero también a nivel global, conectando gente entre países, que se querían hablar, que se querían conocer, no se sabían que se existían, etc. Eso es un poco lo que nos ha movido e inspirado hasta ahora.
Súper.
Ya estás comentando un poco que las relaciones públicas, su principal objetivo pudiera ser, o al menos en el que se está enfocando Civity, es en conectar personas, ¿no? De distintas partes del mundo, han hecho varios programas allá en Mérida. ¿Pudieras ahondar un poquito más en estos programas? ¿Cómo lo logras? ¿Cómo logras conectar personas que de repente están en distintas partes del mundo y tienen un objetivo en común, pero o se necesitan unos a otros y necesitan como ese puente de comunicación donde se puedan conocer? ¿Cuál es el proceso por el cual eso se puede lograr?
Yo creo que lo primero que uno tiene que pensar o tener en mente es la confianza en que tú le puedes llegar a cualquier persona. Y esto lo comento con algo que me pasó. No sé, tenía quizás hace 10 años, ¿no? Estaba en una reunión con el Cardenal Porras, en una reunión de la iglesia en aquel momento. Yo era concejal de la ciudad, eso era como el año 2014. Estábamos hablando de unos temas de ciudad, pues proyecciones, ideas que teníamos como consejo municipal, y uno de los puntos era como que queríamos llegar a gente, ¿no? Entonces, claro, la traba de, oye, pero si sí nos escucharán en Caracas, pero si sí les interesará lo que queremos hacer, no, que queremos hablar con tal empresario de tal empresa, pero ¿tendrá interés? ¿Cómo hacemos? Y él nos dijo algo muy sabio, ¿no? Ojo, que es una teoría de las relaciones públicas, que es los cinco anillos. Él nos explicaba eso hace como 10 años, que uno puede conocer a cualquier persona en el mundo por cinco anillos. ¿Qué es eso? Por cinco personas. Entonces yo, por ejemplo, conozco al Papa, porque conozco al cardenal que conoce al Papa. O sea, wow. Sí, dos anillos. O sea, que yo tengo un canal y lo tiene cualquier persona, de máximo cinco etapas para llegarle a cualquier persona. Entonces, esta historia de los cinco anillos, yo digamos que la quise implementar cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. Yo estaba trabajando allí con un concepto nuevo de liderazgo, o sea, que es el liderazgo líquido, inspirado en las relaciones líquidas, en las relaciones de esta época, en donde prueba la tecnología, la velocidad, el cambio de opinión, que es así en cualquier persona. Y yo decía, oye, para que esto sea relevante, tengo que hablar con gente muy a la par de mi perfil, o sea, gente que está en Mérida, gente que está haciendo cosas acá, pero también tengo que hablar con gente muy top para ver si tiene interés lo que estoy diciendo. Entonces yo empecé a ver y dije, oye, tengo que hablar con las tecnológicas. Bueno, con Facebook. Ay, ¿cómo hablo con alguien relevante de allá? Y bueno, llegué al director de asuntos públicos de Facebook, que tiene una función sencillita, ¿no? Porque uno dice, ay, ¿qué tiene que ver asuntos públicos con Facebook? Esa fue la primera pregunta que yo le hice a él. Él es un mexicano, se llama Lester García. Cuando hablo con él, yo le pregunto, oye, ¿qué tienen que ver los asuntos públicos con y las relaciones con Facebook? O sea, no entiendo. O sea, me dice, mira, hay muchos países en los que aún no hay internet. Y no hay internet porque esos países no han hecho leyes o no tienen regulaciones con respecto al internet, al uso del internet, como por ejemplo que en Venezuela aún no existe el servicio de internet satelital oficialmente legalizado. Entonces decía, mi único trabajo es convencer a los gobiernos de todos los países del mundo para que tengan mayor disposición a instalar o a permitir el acceso a internet en los países, a los usuarios, pues a las personas. Yo sería como sin entender, yo, pero ¿y qué? No entiendo, o sea, tu servicio no es ofrecer internet. Me decía, sí, pero si hay más internet, tengo más usuarios. Simple, ¿no? Ok, yo, ok. Bueno, y llegué a él por ese canal. LinkedIn, conocí a alguien que había estudiado conmigo, a un mexicano que había estudiado conmigo en un curso de alto gobierno en Washington, y a través de él llegué a esta persona. Lo mismo hice luego con Twitter. Ok, ¿cómo hago? Y fue por una crisis. Yo estaba en la gobernación en ese momento del estado de Mérida, estaba trabajando con el gobernador, y teníamos un problema de comunicaciones, o sea, que se estaba intentando alterar la identidad de las cuentas oficiales y la cosa, y el único canal era llegar a quienes podían darnos un nivel mayor de seguridad y una verificación que en el momento era como que súper guau, ya hoy no, pero en aquel momento una verificación era algo muy valioso. Hice lo mismo, ¿no? Llegué a través de otra persona a esta persona para que nos diera un nivel mayor de acceso a esa seguridad. Y era, de misma forma, el director de política pública de Twitter. En este caso era para América Latina. Y eso abrió un abanico de posibilidades, ¿no? O sea, porque, ok, entonces, ¿cómo te puedo ayudar en esto? ¿Cómo te puedo ayudar en lo otro? Con Meta, por ejemplo, luego hacer ese primer enlace para la tesis, pues incluimos el programa en su momento que existía el Fondes, que es un ente público del Estado de apoyo a emprendedores, pues a través de Meta y ese primer contacto, logramos un ciclo de formación de Meta para emprendedores, para que un emprendedor aprenda a manejar todas las plataformas y todas las opciones que da Meta. Y eso lo hemos hecho a nivel local también, que era un poco lo que preguntaba Saraí, esos programas. Oportunidad Naranja es uno como de los programas que llevamos de hace mucho tiempo, que es aceleración de ideas emprendedoras de la economía naranja, que son el sector de innovación, tecnología, cultura, gastronomía, que es ese sector que a veces la gente se pregunta, ah, pero esto vale. O sea, si yo cocino, si hago un poste, eso vale. Si yo soy un desarrollador, ajá, eso vale. ¿Cuánto vale? Y allí nuestro enfoque, ¿cuál era? Más allá de, ok, de formar en habilidades emprendedoras a las personas, de enseñarlas a transformar una idea de negocio ya en un producto mínimo viable, en conformar un equipo mínimo viable, y pues toda la etapa, era llegar a algo que construimos que se llama el diamante naranja, que era rodear a ese emprendedor de cuatro aliados más grandes que él. ¿Para qué? Para que lo ayudara en su escalamiento o en su expansión. Y todos crecieron. O sea, todos encontraban ahí una respuesta. Tenían un tutor académico que era el que le ayudaba a corregir, digamos, que ese errorcito pequeño que uno necesita del consejo del profesor que tiene el dato técnico. Tenías un aliado empresarial pues que el que te ayuda a decir, mira, ese no es el camino, así tú creas que es por ahí, es por acá, porque ya yo probé y X, Y, Z. Y tenías también un mentor para ayudarte a gestionar tu equipo, porque gestionar un equipo es muy difícil. O sea, las personas tenemos emociones, tenemos días malos, tenemos días buenos, tenemos días en que podemos hacer el mejor trabajo del mundo y días en que podemos hacer el peor trabajo del mundo, y eso no es cosa sencilla. Y hay algo súper complicado hoy también, ¿no? Que hoy es más difícil tú, por ejemplo, seleccionar equipos de trabajo, porque hace 10 años quizás con los títulos ya podías, ¿no? Hoy los títulos no son referentes, son muy poco referentes, ¿no? Claro. Eso me decía Lester cuando conversaba con él en la entrevista de la tesis que les mencionaba. Yo le decía, oye, ¿qué es lo más difícil para ti? Me decía, oye, gestionar mi equipo. Porque, ok, todos son doctores. Y doctores, ok, en tecnología de tecnológico de Monterrey, que es el más top de México, o de Berkeley en Los Ángeles, que es el más top de California, y así. Me decía, pero eso no lo es todo. Claro. Porque tengo que ver también sus habilidades blandas, cómo se relaciona con la gente, la capacidad de transmitir todo lo que sea. O sea, es un trabajo duro. Y ahí uno decía, ok, genial que tengan esa visión, porque quizás también esa es una visión muy como de nuestra época, ¿no? O sea, uno aquí, no, ¿qué haces tú? Y uno cuenta lo que hace. A nuestros padres, ¿qué haces tú? Ingeniero, abogado, no sé qué. Eso no dice mucho ya hoy, ¿no?
Claro. Que justamente eso va un poco en la transformación de nosotros como sociedad, de una sociedad más tradicional a una sociedad donde ya ahora lo que realmente manda es la digitalización. Y cómo eres tú capaz, más allá de los títulos, de mostrar en un mundo digital lo que has hecho y lo que eres capaz, ¿no? Que eso es un poquito lo que comentas, que ahora llegaste a través de redes sociales como son LinkedIn, como son, y bueno, también tus experiencias más físicas como son tus cursos, lograste llegar a estos miembros de estas empresas tan grandes a nivel mundial que a veces uno piensa que es complicado, ¿no? Y la buena noticia para nosotros, bueno, es que también tenemos un enlace con el Papa, porque ya conocemos a Guido, que tiene un enlace, que tiene un enlace con el Cardenal y que conoce al Papa. Entonces, si tenemos una necesidad con él, podemos llegarle. Entonces, ahora cambiando de tema, Guido, háblanos un poquito de los datos, porque en Novateva, nosotros justamente cuando estamos... Es muy importante para nosotros hacer entender en datos con quién nos vamos a reunir o a quién le vamos a transmitir un mensaje, ya sea en redes sociales o si nos vamos a reunir con un cliente o con un emprendedor o con alguien con quien vamos a relacionar, saber quién es, investigar antes. Entonces, háblanos un poquito de ese proceso y en datos cómo podemos ir preparados para justamente saber a quién nos vamos a comunicar o con quién nos vamos a reunir.
Yo creo que eso es clave, ¿no? Porque uno siempre tiene que, o sea, cuando tiene una agenda de trabajo o una agenda de reuniones o está buscando una agenda de reuniones, primero tienes que tener a alguien que te la construya, ¿no? O sea, no solo confiarte en que yo creo que puedo, no, buscarte a alguien que te la ayude a construir. Si estás en otra ciudad, que sea el local de esa ciudad, que te pueda contar de los códigos, de cómo es el lenguaje en esa ciudad, de los tiempos, etcétera, que todo es diferente. Hay ciudades, Mérida, por ejemplo, los tiempos son más lentos, más largos, entonces tú puedes tomarte con una persona una hora y no va a pasar nada. Pero en una ciudad donde los tiempos son más movidos, como Caracas, pues capaz tienes son 10 minutos para poder cerrar el negocio que quieras ir a cerrar o para potenciar tu idea, lo que quieras hacer, ¿no? Si uno no habla con un local, pues puedes perder la oportunidad. Yo diría que hay algo clave también, que es siempre tienes que tener algo que vender. O sea, siempre tienes que ir a posicionar algo, siempre tienes que ir a comentar algo, por más loco que sea. Porque incluso si es loco, sin sentido, eso puede ser lo que te enganche. Yo tengo un par de experiencias con eso también. Una vez estaba en Washington y estaba el director de Microsoft para América Latina, de Asuntos Públicos también. Un argentino, y así la gente lo veía como súper distante y no sé qué, yo qué loco. Y todo el mundo había ido en traje, ¿no? Y yo no había ido en traje. Yo estaba en un suétercito. Entonces, claro, y es el primer error, ¿no? Pero de cierta forma todo el mundo me había visto porque no iba en traje. Entonces sí. Ya tenía la atención de la gente. Dijo, okay, ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Bueno, me tiré una merideñada, digo yo, pero hice una pregunta y dije, mire, yo soy la ciudad más bonita de Venezuela. Y conocía Venezuela, no conocía Mérida. ¿Cuál es esa? Caracas. Yo, no, es Mérida, la ciudad de los Andes y tal. Y le eché un cuento pasado. O sea, yo iba preparado, obvio, para la reunión con la gente de Microsoft, que era que en algún momento un gobernador de este estado se reunió con Bill Gates. cuando Willán Dávila Barrios fue gobernador cerca del año 97, se reunió con Bill Gates en los Estados Unidos para que Microsoft tuviera un data center en lo que es la zona libre científica y tecnológica que está en Lagunillas, entre Lagunillas y Campo Elías. Bueno, y de ese cuento me agarré, ¿no? A llegar a lo que yo le quería vender a él, que era, oye, ¿qué podemos hacer en Mérida? O sea, ¿qué cosas podemos hacer en Mérida? Pero tenía que llegarle de algún lado para que él me prestara atención dentro de 100 personas que pudiesen haber. Y logré hacerlo. Entonces, porque iba preparado. O sea, no fue allá a llegar a hablarle de la nada. Uno también tiene que cuidar mucho algo. Cuando uno se va a reunir con una persona, uno siempre lo que toca es decir, uno investiga, indaga. O sea, uno tiene que cuidar mucho su performance, lo que eres y lo que comunicas que eres. Hoy estamos en el mundo de las redes sociales. Hay estudios que dicen que, no sé si aplica para Venezuela, pues, pero son estudios globales que dicen que hoy en día cerca del 60% de las entrevistas laborales pasan primero por una revisión de las redes sociales. Y no solo las profesionales, pues no solo para ver en las profesionales tus cursos, tus recomendaciones, no, sino vamos a ver el Instagram, pues a ver cómo es esta persona. Vamos a ver en Twitter, que es así como el diario de todos, cuando todos estallan, vamos a ver cómo son sus emociones. O sea que son cosas que hay que cuidar y entender que estamos en un mundo hiperconectado y por lo tanto todo lo que hagamos o todo lo que expongamos en las plataformas sociales, pues de cierta forma es exponernos. Por eso siempre hay que cuidar nuestro performance, entonces lo que estamos haciendo, lo que estamos comunicando, y también siempre pensar en crecer, en el know-how, pues, o sea, siempre aprender, siempre estar pensando en un paso. A mí me gusta describir esta época del mundo con una tesis de la sociología, con tres, pero ahorita lo explico a fondo eso, pero una final es que es la sociedad líquida, ¿no? Y eso, hoy somos como el agua en estado líquido. Antes éramos como el agua en estado sólido, como un cubito de hielo, pues. Primero, rígido. Y segundo, la forma del recipiente. O sea, ¿el recipiente qué es? El entorno. Eso está bien, eso está mal. ¿Por qué usa el pelo largo? Un hombre no usa el pelo largo. O sea, cosas de antes. Hoy, ok, seguimos siendo agua, pero en estado líquido. ¿Y cómo es el agua en estado líquido? Pues fluye, ¿no? Se adapta. O sea, si está en un recipiente redondo, lo ocupa. Si es largo, y va fluyendo. Porque esta época es un poco así, ¿no? O sea, en esta época nada está hecho para durar. O sea, hoy se hace algo y ya perdió vigencia. Porque alguien intentando hacerlo mejor, o porque el consumidor lo usa más rápido, lo vemos en las aplicaciones, ¿no? Cuando uno va a una actualización y bueno, esta es la versión 14.6.1.1. Quizás el usuario no se fija bien en esos detalles, pero es que todos los días hay una evolución. Entonces, como emprendedores o como empresarios, como prestadores de servicios, tenemos que estar pensando en eso. Ok, tampoco soltarlo todo de una vez, pero entender que tienes que ir avanzando, o te quedas...
O te mueres, ¿no?
O te mueres, exactamente.
Claro. Estuvimos hablando un poco de cómo se debería cuidar, digamos, la reputación personal y de las marcas también. Cuando tú trabajas con compañías, pues claro, tienes que tener mucho cuidado de las cosas que publicas. Por ejemplo, nosotros en Novateo siempre estamos como muy atentos de transmitir el mensaje que realmente queremos transmitir, no solo para nuestros clientes, sino también para los posibles trabajadores que podamos tener, como demostrar que tenemos un ambiente amigable de trabajo, que somos muy colaborativos, y todo eso se tiene que transmitir de forma correcta a través de las redes sociales y evitar confundir, ¿no?, con los mensajes que se están transmitiendo. También investigando un poquito quién va a ver esos mensajes. Es muy importante saber desde antemano a quién va dirigida toda esa información que estamos mostrando en las redes sociales, ¿no? Pero otro punto importante de los datos, del análisis de todos estos datos que podamos tener, es mejorar el rendimiento de las inversiones que hagamos a nivel de digamos, de comunicación social, ¿no? Por ejemplo, si nosotros sabemos a qué público van dirigidas nuestras campañas y revisamos de repente cuál de las redes sociales es la que mejor nos funciona para publicar esa información, de repente podemos invertir el dinero allí, ¿no? Entonces, quisiera saber un poco de tu experiencia acerca de eso. ¿Cómo a nivel del estudio de los datos puedes obtener como esa información valiosa de dónde invertir tus esfuerzos? Porque puede ser desde investigar a saber qué persona es la que debes tocar, a qué persona es la que debes llegar, hasta cómo invertir quizás dinero en llegar a esas personas que deseas.
Eso está genial, ¿no? Yo lo pondría como en tres niveles, o como, sí, en tres niveles puede ser. y también con experiencias de las que hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos a inicios con el sector emprendedor, el concepto inicial era algo como muy pensando muy en grande, ¿no? Y quizás sobre las capacidades que teníamos o incluso sobre el potencial emprendedor que nos podíamos encontrar. Y bueno, sí, todo el mundo y todo era muy, muy lindo y un discurso súper hippie en el mejor sentido de la palabra. Y veíamos que no lográbamos avanzar y que pocas ideas, pocos emprendimientos crecían luego en los procesos de aprendizaje. Entonces, luego caímos a algo clave en cuanto a conocer ese perfil, que eran los números, ¿no? O sea, era muéstrame tus ingresos. O sea, si tú no estás monetizando, pues no tiene sentido de que perdamos tiempo allí, porque ni siquiera te has estrellado con la realidad. No importa que hayas llegado al cero, o sea, que no hayas llegado todavía a tu cero, pero que ya estés monetizando, porque al tú ya estar monetizando ya me puedes mostrar a mí indicadores de tus productos. Hay un principio en la gerencia que es lo que no se puede medir, no se puede evaluar, y lo que no se puede evaluar, no se puede gerenciar. Uno no puede gerenciar una empresa o un negocio con tu percepción, no tienes de indicadores. Si tienes una tienda física, ¿cuánta gente entra al día? ¿Cuántas compras o cuántas facturas, como dicen afuera, cuántas facturas se generan de esas personas que entran? ¿Cuál es el producto más vendido, el menos vendido? Todo eso, porque eso es lo que te permite a ti tomar decisiones. ¿En qué vuelvo a invertir? ¿En qué no puedo reinvertir? Etcétera. ¿Cómo es el flujo de conversación de tus vendedores con la gente? ¿Cuánto tiempo están tardando? ¿Cuánto tiempo les toma hacer una venta? ¿Qué sé yo? ¿No? Todo eso es lo que te va a permitir optimizar. Y eso obviamente te da a ti indicios de si ese emprendimiento, hablando de emprendimiento, va por buen camino. Cuando una empresa está mucho más desarrollada, a nosotros siempre nos gusta tener más información sobre indicadores, o sea, indicadores más generales en cuanto a sus productos pioneros o estrellas dentro de sus ofertas y también en sus comunicaciones. Hay muchas visiones, ¿no?, sobre el tema de las comunicaciones, sobre cuál es el canal más importante, y ese es un error también garrafal que todo el mundo comete, ¿no? Que yo quiero, por ejemplo, cuando una persona, cuando una organización o alguna empresa nos pide el tema, ¿no? O sea, nos pide el apoyo con tema de comunicaciones, o que mira, quiero llegar a tal influencer para que él me pueda hacer crecer en ese país, qué sé yo. Las personas que poco conocen de comunicaciones y tienen a lo que por chiste se le dice el Family Manager, que tiene traje, hazlo así, pues empiezas a gastar muchos recursos y a tener pocos resultados. Tengo una amiga que es una crack en el tema de comunicaciones, que es Verónica Ruiz del Viso, que es una venezolana que tiene base ya en Miami. Ella fue mi primera community manager. Yo era dirigente estudiante del año 2012 y ella era una estudiante que se estaba estudiando comunicación social, y esa era una manera de ella ponerse a prueba. Se agarró como 10 personas de toda Venezuela, ella estudiaba en la central, que eran dirigentes estudiantiles, y nos empezó a formar, ¿no? Estaba saliendo Twitter apenas, era lo que había, y Facebook más nada. Bueno, nos empezó a formar, ella después nos manejaba las cosas, fue la que nos empezó a dar como un mínimo de conocimiento a entender los tiempos, los tonos, la prudencia, etc. Y bueno, ella tiene hoy una de las empresas más exitosas de latinos en los Estados Unidos, que se llama, bueno, tiene varias, está Amarillo, está un laboratorio que apoya a emprendedores, pero lo menciono ¿por qué? Porque uno de los éxitos de ella, por ejemplo, ha sido que cuando le dedica espacio o tiempo a las comunicaciones de cualquier organización o de cualquier marca, lo limita a una sola plataforma, ¿no? Según las necesidades que tenga el país, según las necesidades que tenga de crecimiento a nivel de grupos sociales que quieres atender, etc. Y ese, yo creo que ha sido el éxito. Es algo que aquí nosotros, pues, nos cuesta entender, ¿no? En el caso de Venezuela. Y vemos, por ejemplo, en los últimos tiempos, cómo abunda publicidad, abunda contenido que es como replicado o refrito. Y sencillamente yo creo que es por qué. Y esa es una de las sugerencias que nosotros siempre hacemos a cualquier emprendedor o a cualquier organización que está tratando de ayudar a construir o a mejorar su recorrido en el mercado, pues tienes que estar demasiado claro lo que haces. Nosotros trabajamos esa visión con algo simple, que es con un modelo Canvas, ¿no? Con el lienzo Canvas, que le permite a la gente de manera simple ubicarse en cosas sencillas, en respuestas rápidas, en tu producto, en tus aliados, en la oferta, en lo que te diferencia, etcétera. y otra manera más creativa, que es algo que desarrollamos, que es un viaje a Marte, ¿no? Marte es el objetivo. Pero para llegar a Marte tienes que tener cosas, ¿no? O sea, está el despegue, está el vuelo, está el aterrizaje, y en cada uno de esos momentos hay etapas. El despegue pudiese ser la conceptualización de la idea. O sea, si tú el despegue lo empezaste mal, ya, o sea, el vuelo va a estar mal. O sea, si tu idea no es fuerte, si tu idea no está bien delimitada, pues te van a faltar cosas, como haciendo la analogía, como cargar el combustible que necesitabas para volar, y listo, te caíste, adiós. Y no puedes volver atrás, murió ese proyecto, empecemos de nuevo. Y es algo que pasa mucho, ¿no? Por eso hablan de que la curva del emprendedor, la mortalidad, si tú pasas el año 3, sobrevives. Pero el año 1 a 3 es muy fuerte y 70% de probabilidad de que muera. Con un emprendimiento llega a 3 años, es como que, ok, eso lo fijamos nosotros también, ahora que lo recuerdo, cuando estamos trabajando con emprendedores, que monetices y que tengas, por lo menos, pedimos nosotros, un año de trabajo. Para que entiendas la realidad, para que entiendas el mercado, para que puedas mostrar una data mínima de los potenciales usuarios o clientes que estás buscando.
Sí. A mí me gusta mucho el símil de un viaje a Marte con el de startup, porque es justamente comparar algo extremadamente complicado, porque al final a veces creemos que el emprendedor cree que formar una empresa y hacerla es súper fácil, pero no, es una, como tú comentas, una serie de factores que podemos inclusive llegar a comparar con lo difícil que es llegar a Marte, porque... y que puede caerse en cualquier momento. Inclusive actualmente con el ejemplo de SpaceX, que está justamente tratando de hacer ese proceso, ellos están una y otra vez cayendo.
¿Cuántos años quieren tratar?
¿Cuántos años cayendo?
20 años, quizás, que dijo Elon Musk, quiero ir a Marte. Ah, ok.
Por eso tienen 20 años cayendo, tirando cohetes, para que tal vez en 10 o 20 años más uno llegue, ¿no? Total. Es increíble.
Entonces, ahora...
Ojo, y perdón que te interrumpa, pero eso pasa mucho en el emprendedor o en el, o una persona. No, tengo una idea y quiero hacer esto, y va a buscar los servicios, ¿no? De una tecnológica, por ejemplo, como Novateva. No, quiero hacer esto. No, pero ok, tenemos que hacer un recorrido. No, yo quiero hacer esto. Y ok, haces eso, inviertes, y resulta que por ahí no era. Porque te quisiste pasar el camino previo, y ahí era donde te iban a decir o te iban a sugerir, mira, no podemos hacer esto en un año, sino hay que hacerlo en 2 o en 6 meses, qué sé yo. Lo mismo con un emprendedor. Tiene una idea y llega la emoción y se va de una vez a registrarse y gasta un poco de plata poniéndose al día. Y dice, ay, sí, ya tengo la empresa. ¿Cuánto gastaste? Un poco de dinero. ¿Cuánto monetizas? Nada. No, o sea, si hasta el mismo sistema venezolano te permite tener 2 años muertos como emprendedor, pues tienes que aprovecharlo. Cuando tú ya veas que, ok, empezaste a ingresar, el proyecto sí es chévere, sí te llena, porque, ok, si la cosa no te da alegría y satisfacción, pues tampoco va a servir. Después de todo eso, ok, ¿cómo hago para formalizar? No lo puedes hacer de entrada, que mucha gente lo hace a la carrera y pierde plata y termina triste y sin plata.
Sí, no, y eso lo comentaba Sara en el anterior episodio, que a veces el emprendedor es muy terco. El emprendedor es muy terco, inclusive aunque está llegando a la persona que teóricamente está buscando por información, por ayuda, por guía, igual sigue siendo terco con esa persona, que el objetivo es justamente guiarlo, ayudarlo. Y a veces, pero claro, tiene sentido porque hay mucha pasión en esa idea, ¿no? Entonces, claro, cuando hay tanta pasión, a veces quieres ir con ese primer flujo de pensamiento. Ahora, Guido, justamente hablamos al principio de que habían cambiado las relaciones públicas, es decir, la forma de conectarnos con la salida de las redes sociales. Ya no es lo mismo. Ahora, justo estamos viviendo un cambio trascendental en la forma que el internet funciona y cómo funciona el mundo digital con la salida de las inteligencias artificiales. Es sumamente nuevo, hay gente que todavía no sabe cómo funcionan, no las entiende. ¿Qué ya empiezas a ver que está impactando en la forma que las relaciones públicas se mueven? ¿Cómo sientes que ya empieza a ver, o por el contrario, todavía no lo ha impactado, todavía sientes que son muy nuevas, no han hecho un hueco, no sirven, o por el contrario, todo lo contrario, está haciendo un cambio? ¿Cómo lo ves tú?
No, yo creo que es súper, súper, súper evidente la diferencia que hay desde que se masificaron las tecnologías de información y comunicación, y el efecto que esos han generado en la población, ¿no? Yo lo pongo por mi abuela. Mi abuela no tiene teléfono inteligente. Y cuando me dice que me quiere contar alguna noticia, me dice, fíjate cómo me dice, lo escuché en las redes. Claro, porque ella escucha radio y en la radio dice, se vio en las redes sociales que X cosa. Pero entonces el canal de información de la radio, que era un medio de comunicación tradicional, son las redes. Ok, redes, entiéndase cualquier plataforma, el grupito de algún chat que te llegó y podrá ser algo validado o no, pero ya es un canal aceptado por la gente. Y yo me esfuerzo con ella y me esfuerzo también con mis padres a nivel de comunicación, a tratar de que ellos comprendan que es algo sumamente difícil, que es veraz y que no es veraz, que es cierto y que no es cierto. Porque en su código hay un nivel de ética diferente. O sea, en su código está que los medios tradicionales, que la televisión, que el periódico, que la radio en su época, si te decían que el cielo era rojo, es porque era rojo. Y había abajo un estudio de por qué el cielo era rojo. O sea, no había por qué dudar. En nuestro código no es así. De hecho, yo doy clases también, ¿no? Entonces, una vez estaba en una clase con un profesor de alta edad, pero o sea, nos dio una lección súper, súper genial. Todos usábamos teléfonos, todos estábamos en la clase así, no siempre, ¿no? Sino hablando con él. Y un día llega un profe y le critica eso a él. No, profesor, ¿usted cómo permite que hagan eso? Entonces él dice, no, yo lo permito porque ellos están validando. O sea, yo les estoy diciendo, mire, la luna es roja y de una vez van a Google, luna roja. Sí, es cierto. O sea, entonces, de hecho, es un reto mayor para un profesor porque no puedes engañar. O sea, tienes que tener la respuesta al momento. Peor con ChatGPT, que si alguien tiene un chat o cualquier tecnología de inteligencia artificial bien entrenado, que tampoco es una cosa simple, ¿no? La gente lo usa y quizás no sabe bien cómo se usa la herramienta. Es una herramienta súper útil. O sea, hay como mucha mala prensa sobre el tema, ¿no? De que, bueno, de que va a superar a los humanos, de que va a superar, pues, de eso estamos hablando hace 20 años, una realidad. Hay una paginita en internet, no me acuerdo cómo se llama, que dice en qué año van a desaparecer ciertos empleos. Dicen, no, en el año 2030 van a desaparecer las secretarias, porque okay, nadie la va a necesitar por X cosa. Pero es una evolución normal. Lo que pasa es que, ok, la evolución en esta época va mucho más rápido. Antes una evolución, un cambio drástico, no sé, tomaría 50 años, por decir algo. Hoy toma un mes, o algo muy grande, un año. Y ya en un año estamos viendo evolución de algo. Lo vemos en los teléfonos, o sea, en lo que cada quien accede. Pero sin duda que ahí va a haber un tema duro a vencer para retomar la idea de la ética, ¿no? De la ética también de las comunicaciones. Los americanos trabajan con un concierto, con un concepto, perdón, que se llama ICT 4D, que es tecnologías de la información y de la comunicación para el desarrollo. O sea, cómo usar todos los canales digitales que existen hoy, las plataformas digitales, las mil opciones que hay para que la gente aprenda, para que la gente se forme, para que la gente aprenda un oficio. Y yo creo que por allá va el reto, ¿no? ¿Cómo utilizar todo ese ecosistema digital que ya es una realidad y ya es una opción para que la gente pueda estar mejor, para que mejore su calidad de vida, para que tenga más posibilidades de emplearse o de emplear personas? No verlo netamente por el tema negativo, que en nuestro país es difícil por lo que han significado las redes y las comunicaciones, ¿no? Entonces aquí digamos que las redes solamente las vemos como un punto de vista de comunicación, por el tema político, si estamos de acuerdo, si estamos en contra, pero lo hemos querido como llevar allá. Pero resulta que Meta, que el ecosistema Meta, tiene una plataforma para formar emprendedores súper genial y que no necesitas abrir una tienda para tener altas ventas, por ejemplo, en un ecosistema que es gratuito y que te lo provee Meta. Ok, pero no llegamos allá porque estoy metiendo un mes en el grupito a ver qué pasó en la urbanización. Ese salto también lo tenemos que llevar y ese salto. Pues es mucha responsabilidad también de quienes ejercen posiciones de liderazgo, ¿no? Por eso lo clave de los asuntos públicos. O sea, tú tienes que tratar también de ver cómo con lo que hay hoy a disposición de las personas, de los usuarios, pues los ayudas a crecer, a mejorar su performance.
Súper interesante eso que estás comentando de que básicamente hay mucha información y que puede ser real o puede ser falsa y que a veces cuesta discernir, ¿no? Qué es real,
Total.
qué es falso, porque de hecho podemos buscar algo que de hecho es falso, pero hay muchos medios que lo muestran como verdadero, ¿no? Entonces, a mí se me parece un reto muy grande para las generaciones más adultas, digamos, lograr vencer ese obstáculo de información. en un mundo súper sobrecargado de tantos datos por todos lados. Tú te metes en una página web y te sale otro enlace, o los grupos de WhatsApp. A mí me da risa porque siempre que mi abuela o mis tíos abuelos me comparten un mensaje de WhatsApp y yo ya veo que dice que fue compartido muchas veces, para mí es ignorado automáticamente, ya esto es falso. Pero bueno, ¿qué estrategia nos pudieras tú recomendar para justamente captar la atención del público en estos momentos donde hay tanta información y todo está saturado de videos moviéndose y brillando y la gente... Yo creo que ya hay estudios que determinan que tienes que tomar a las personas en los primeros 5 segundos de un video para asegurar que lo terminen de ver, porque si no, no lo ven. Entonces, ¿qué nos recomiendas en ese aspecto?
Esa pregunta es difícil, ¿no? A nivel de comunicaciones yo vengo como observando algo este año, ¿no? Que hay muchas marcas, muchas organizaciones... o muchos liderazgos, incluso políticos. Este ha sido un año de campañas electorales en muchos países, hay muchos presidentes electos, y he visto que han hecho a nivel de sus comunicaciones como un mix entre lo actual y un throwback prácticamente con lo que se hacía hace 10 años, ¿no? O sea, comunicar simple, sencillo, sin tanto acomodo. Le pasó, por ejemplo, reciente a Javier Milei en Argentina, o sea, sus redes eran manejadas prácticamente por él. O sea, y bueno, me voy a hacer un video acá y listo, ¿ok? Porque a veces uno le dedica mucho tiempo a la producción, ¿no? Pero bueno, el mensaje no dice nada. Entonces puede ser la mejor producción, pero si el mensaje o el interlocutor tiene la empatía de esta taza, pues no vas a perder la plata que estás gastando en producción. O al revés también. Si tienes un mensaje buenísimo que vender... y un súper comunicador, pero no has logrado como marca hacer la inversión necesaria en un equipo y lo haces con un BlackBerry, pues tampoco va a llamar la atención, porque cuando yo vaya a ver el video y ni siquiera voy a distinguir por lo pixelado que está el video de la persona, pues no me va a funcionar. Y en esos poquito tiempo que tengo para conectarme con o para interesarme el contenido, pues no me vas a tener. Yo creo que en principio uno siempre tiene que ver como buscar ese match, ¿no? Entre ambas cosas. Yo creo que también se comete mucho el error de uno tratar de ser una copia. Ok, como no siempre hay que fijarse, ¿no? A mí me encanta un libro y se lo recomiendo a todas las personas. Cuando doy clases, el primer correo que les envío, o cuando estoy en algún, que me invitan a alguna charla, lo que sea, alguna charla, pido los emails y se los envío, que se llama Roba como un artista. Y es inspirado en el mundo creativo, ¿no? Entonces, en el libro que hace, pues cuenta historias de siglos pasados de famosos artistas y de cómo llegaron ellos a ser famosos. Entonces habla de Dalí. Ok, uno conoce a Dalí, lo que pueda conocer, pues que pintaba ciertas cosas, que tenía un estilo. Entonces el libro narra cómo llegó ahí. Entonces resulta que él le robó esto a este, esto a lo otro. Pero claro, le robó en el buen sentido, ¿no? O sea, tomó ideas que tenían 5 personas y él las unió. Entonces, también esta época va muy por ahí, o sea, por saber robar como un artista. Y luego de que tengas tú como una percepción o ideas que te den, o tus competencias en el mercado, o tus referentes en el mercado, o tu referente en comunicación, pues que puede que no ofrezca ni tu producto ni tu servicio, pero sí te gusta cómo comunica, de ahí tú construyas lo tuyo. O sea, no, uno no puede replicar lo que hace otro, porque va a ser, al principio quizás te pueda resultar, pero después va a ser muy evidente, o sea, que Y se oyen las redes, ¿no? Miren cómo hicieron este video. Ayer vi algo así en Twitter. Hay una chica que comunica cuentos políticos sobre Venezuela, o explica cosas políticas de Venezuela mientras se maquilla, ¿no? Y se hizo viral hace como 3 meses. Bueno, la semana pasada salió su competencia, pero fue un plagio prácticamente. O sea, porque el lugar donde está la toma, cómo se... O sea, es evidente. Entonces, ok, fue muy interesante lo que dijo, pero ya la gente la baneó, porque ok, esto es una copia. Lo puede haber hecho similar, pero variando cosas, pues. Entonces, y en todo eso estamos muy atentos. Yo creo que también que lo tercero es que a nivel de comunicación, cualquier marca, pues tiene que tener primero sus pilares, ¿no? De comunicación. Y segundo, sus red lines, pues. O sea, tú no puedes pretender, por querer llegar a más gente, violar tus valores. O sea, si tú dices que tú eres, no sé, eco-friendly. Entonces en un video sales, no sé, en un bosque que está todo talado, por decir algo así, muy gráfico. No tiene sentido porque hay un cliente o hay un usuario que va a decir, miren esto, hablan de esto y hacen lo otro. La gente está muy pendiente de todo. O sea, hay que ser coherente entre lo que uno predica y lo que uno comunica. Y siempre estar como dispuestos a probar, ¿no? Por ejemplo, TikTok. La gente dice, TikTok, para que te vaya bien, tienes que bailar. Sí, no. O sea, tienes que hacer cosas que sean interesantes para la gente. O sea, si tú vas a hacer un bailecito, como lo hacen 100 personas más, pues, ¿qué de diferente hay en eso? Nada, que eres chistoso y que esa persona no es tan rígida como uno la es y también baila. Ah, chévere. ¿Y en qué va a cambiar la percepción de un usuario sobre esa persona? Esa persona es, no sé, la representante de una marca, de un producto, o a nivel también comercial. O sea, siempre hay que pensar, ok, me puedo atrever, pero sin hacer lo que me está marcando la tendencia que debo hacer, porque puede que eso a mí no me resulte. A mí me gusta mucho, por ejemplo, las comunicaciones en Colombia, de Bancolombia, que es el banco más grande de ese país a nivel de clientes, y son comunicaciones mega básicas, ¿no? Bueno, porque es lo que está esperando un cliente de un banco. O sea, que me digas rápido cómo hacer tal proceso. O sea, yo no creo que me eche un cuento de 2 horas y que qué bonito es el banco. No, sino que me digas fácil cómo hago. Allá el pago móvil no se llama, no es pago móvil, sino tiene otro nombre. Pues, ¿cómo hago? ¿Cómo lo uso? ¿Cómo me puedo afiliar? Allá, por ejemplo, no, a diferencia de Venezuela, es una sociedad que no está bancarizada. Entonces, aún queda como un 40% de la población en Colombia que no está bancarizada. O sea, claro, ese es un terreno por crecer. Bueno, tienes que decirle rápido a la gente por qué tienes que tener tu plata en el banco. No decirle si el banco es grande o bonito, o tiene 5 cajeros o 10. No, irrelevante, porque no voy al banco. O sea, dime por qué tengo que ir al banco. ¿Qué es lo que está haciendo Verónica ahorita ya de hecho? O sea, Verónica es su empresa lleva las comunicaciones digitales de Bancolombia. Y así en todo sentido, ¿no? O sea, como que ser precisos y ser sencillos en esos pilares y esas líneas de comunicación. Y ahí uno pudiese volver atrás con lo que hablaba hace un rato del modelo Canvas de negocio o cualquier otro. El modelo es un tipo, o sea, es una metodología para uno construir un modelo de negocio. Pero eso te ayuda, o sea, te ayuda muchísimo a tú puntualizar tus comunicaciones. Y a también, algo que es clave, dedicarle el tiempo que las comunicaciones necesitan, porque uno como aquí siempre está como apurado y tal, no, quiero que salga rápido, rápido, y bueno, salió cualquier cosa porque el cliente te está apretando y quiero que salga mañana porque mañana es, no sé, o sea, no hay una causa real, sino quiero que salga mañana. Y bueno, y a veces uno comete el error de querer cumplir lo que está pidiendo el cliente y pues sale cualquier cosa y no tiene ninguna relevancia. O sea, hay todo, en comunicaciones todo tiene que ser muy medido y tener además un buen equipo detrás, ¿no? Que esté haciéndole tracking a los tiempos, a las horas, cuándo me va mejor, cuándo me va peor. Hay muchos software, incluso gratuitos hoy en la red, que miden humor social. Entonces, tú puedes ver lo que está hablando la gente en Twitter, por ejemplo, en Caracas, y cómo está el humor. Claro, ellos sacan el humor a partir de emojis, ¿no? Entonces, según los emojis que hay en Twitter, okay, si la gente ha puesto muchas manitos y tal, hay un humor negativo. Entonces no puedes tú salir a hablar en contra, ¿no? Sino conectarte con la narrativa y convertirla en un mensaje positivo a favor de tu mercado, a favor de tu producto. Y lo último diría yo que también es clave es la investigación, o sea, investigar. O sea, cuando uno va a escribir una pieza, no puede ser algo básico que te salga. O sea, tienes que investigar de verdad y buscar opciones y ver y ver y ver y ver hasta que te convenza cómo hacerlo, lo que quieres decir. Porque también hay mucha información en la red, entonces hay que aprovecharla.
Claro. A mí me gusta mucho eso de copiar con un artista, porque sí tiene mucho sentido. Porque si tú, obviamente tienes que ver qué es lo que el mercado quiere, que por lo general está basado en los referentes, en la gente que ya tiene un público y que validó que eso le gusta. Pero si haces lo mismo, pues ellos van a seguir viendo al referente. No van a ver, tienes que aportar el valor, porque si no, no hay diferencia. Ahora, Guido, hablando un poquito ya y ya voy cerrando. ¿Cómo ves el futuro de las relaciones públicas? ¿Cómo ves que sigue la tendencia con respecto a cómo relacionarnos con demás personas? ¿Y qué tips o recomendaciones le darías a alguien, a un emprendedor que se encuentra justamente en este proceso de ver cómo me conecto? Tengo una idea, pero necesito gente. ¿Qué le recomendarías teniendo en cuenta cómo tú ves el futuro?
Wow. A ver, yo diría que lo primero O sea, todo del tema de la sociedad, lo dejé para este momento, ¿no? ¿Cómo veo yo la sociedad? Porque eso nos va a ayudar a entender en dónde estamos, que eso siempre hay que entenderlo para poder avanzar. Entonces, ahí me gusta traer a colación a tres sociólogos de esta época. Uno murió hace reciente, pero o sea, son de esta época. Uno es Robert Maffesoli, que él habla de que estamos en una sociedad fragmentada. ¿Fragmentada por qué? Casi que de tribus. Y real, ¿no? Porque entonces, primero todos pertenecemos a grupos o a grupitos. O sea, yo soy ecologista, pero o soy animalista o soy X cosa, ¿no? Antes eras de partido. O sea, años atrás eras de izquierda o de derecha. O eras de un partido o de otro, si estabas en la vinculado a un país muy politizado como siempre ha sido el nuestro. Si no era un país politizado, tenías como tendencias y ya, o sea, deportivas, qué sé yo. Hoy todos tenemos como microcausas y varias. Además, tenemos multiroles. Entonces, hoy somos profesores, somos alumnos, somos empresarios, soy mentor, pero también soy, estoy aprendiendo de un empresario, soy padre, soy hijo. Entonces, tenemos como multiroles, ¿no? Que quizás puede tener algo de vinculación con el multitasking de esta época. Esa sociedad fragmentada. Lo segundo, la sociedad conectada, que Manuel Castells, un sociólogo español, que fue ministro de Educación reciente en el gobierno de España, habla de que estamos una sociedad conectada, ¿no? Él habla de esa conexión en el sentido, primero, él refuerza la tesis de los cinco anillos, o sea, que todos tenemos la posibilidad de estar a cinco anillos de alguien, pero también ve lo negativo, que dentro de esa sociedad conectada, cuando tú él tiene un mapa muy particular, que cuando tú empiezas a ver las cadenas de medios, empiezas a subir, resulta que los dueños de todos son cinco. Entonces, ok, pero, por ejemplo, Disney y los Estados Unidos, o sea, Disney uno se imagina el parque y ya. No, Disney es dueño de cadenas de televisión, es dueño de ESPN, pero también es dueño de la compra. Entonces, prácticamente, si tú ves cualquier canal, ellos te van a querer vender una matriz. Debes tenerlo claro, ¿no? Es cuando vas a comunicar, cuando estás viendo ese contenido. Y la tercera, que es de Bauman, él habla de la modernidad líquida, que era el concepto este que les mencionaba hace rato del agua, que hoy somos como el agua. Entonces, si uno une todas esas tres cosas, ¿cómo defino yo este momento del mundo? Con una frase que es que en esta época del mundo nada está hecho para durar. Ni las relaciones personales. Por eso uno ve que hoy gente de nuestra edad tiene una novia, se separa, tiene otra, o se casa, y ya es normal. Antes, un divorciado era un fracasado. O sea, bueno, se divorció, o una divorciada. Hoy se divorció, ¡ay, qué genial! Ojalá y te vaya mejor. O sea, ya no hay una sanción social. O lo mismo con el empleo. Antes, nuestros padres, el anhelo, ¿cuál era? Los que fueron a la universidad, el anhelo era, voy a buscar un buen trabajo y ahí me jubilo. O sea, hoy no es anhelo para ninguno de nosotros. O sea, y es un reto entonces para las empresas. ¿Cómo mantengo a alguien más de 2 o 3 años? Porque es bueno, porque me gusta su trabajo. Si yo sé que a los 3 años él va a querer irse. No es porque lo trate mal, sino porque capaz se aburrió y ya hay que otra experiencia. Y trabajó en oficina, ahora quiere trabajar en casa y después no quiere trabajar en oficina ni en casa, sino viajando. Y qué sé yo, y es normal de esta época, pero hay que enfrentarlo entonces como organizaciones. Y además, la validación del conocimiento, que ya el conocimiento en títulos es una, obviamente, una referencia, ok, un ingeniero egresado de la Universidad de los Andes te dice mucho, pero hasta que no lo tengas en el ejercicio no vas a saber si es, qué tan cierto es o qué tanto es el nivel de esa persona. Antes, sí, egresado de la Universidad de los Andes, wow, genial, o sea, lo va a hacer bien. No, y todo está duro. Entonces, todo eso de que nada está hecho para durar nos lleva también a que nosotros como perfiles, como individuos, como representantes de marcas, de negocios, de organizaciones, entendamos ese concepto y estemos en continua actualización para estar cercanos o para estar más cercanos de la persona o del potencial cliente con el que queremos llegar. Hay un profe aquí que dice algo que me acabo de recordar. Él habla del amor, pero esto funciona para lo que quiero decir luego a nivel de hacer un negocio. Él dice que nunca vas a saber, o nunca vas a saber, si nunca vas a saber el valor de la puntualidad hasta que llegues tarde a la cita con el amor de tu vida. O sea, él lo dice así y es muy práctico, o sea, muy, muy fácil de entender. O sea, ahí cuando digas, perdí la oportunidad de conocer a esa chica porque llegué tarde, ahí es donde vas a entender que llegar tarde está mal. Bueno, pasa lo mismo con un negocio. O sea, cuando tú vas a saber el valor de la puntualidad, de la preparación o de la investigación, cuando pierdas el negocio de tu vida. Cuando la persona te diga, mira, tengo 5 minutos para escuchar, y tú le empieces a hablar cualquier cosa menos de lo que querías hablarle. cuando la persona te diga, mira, ¿cuántos fueron tus ingresos anuales este año? Y tú le digas, bueno, no sé, déjame preguntar, porque eso lo llevas otra persona. O cuando te diga, bueno, mira, ¿cuál es el software que ustedes manejan y el que les da mejor funcionamiento a sus clientes? No, bueno, tenemos muchos, pero depende, no, o sea, si uno no se prepara para poder enfrentar cuando necesite conversar con un potencial cliente, un aliado, pues va a ser muy poco probable que tengas éxito. Y estar en constante aprendizaje, ¿no? Así como los títulos hoy no valen tanto como antes, pues también el conocimiento que vas adquiriendo va muriendo. Entonces, hay que estar en constante formación, Yo siempre hago mucho curso y tal, y antes me criticaba. Me decían, no, Guido, ¿hasta cuándo vas a seguir estudiando? Y bueno, hasta que me muera. O sea, como Jacinto Combit, un investigador venezolano que tiene 90 y pico años y comparte en prensa que hizo un curso en OCDE en Múnich. Genial, porque se está manteniendo al día, porque está actualizado. Yo creo que también ese es parte del reto de las organizaciones. El tema de actualización, el tema de incorporación de los procesos digitales a la cadena natural de los procesos que uno puede tener dentro de cualquier organización. Y nunca bloquearse o nunca cerrarse a llegarle a una persona. Yo tengo una idea loca con ese tema, ¿no? O sea, yo digo que yo tengo que poder llegar a hablar con Elon Musk. O sea, antes de que termine el año que viene. O sea, no sé la forma, pero lo voy a hacer. Entonces, a mí sí, ¿para qué? Le voy a pedir una sola cosa. Que ponga internet disponible en el estado de Mérida, gratuito para todo el mundo. Porque eso, según mi visión, eso va a potenciar que más gente y más jóvenes que hoy no tienen acceso a internet puedan incluirse en empleo vinculados a la tecnología. Suena loco. Quizás hay que trabajar mejor el pitch, pero estoy claro eso. Ok, pero yo estoy claro de que si me lo encuentro mañana en un aeropuerto, voy a decirle eso, ¿no? Elon Musk, ¿qué hago? Una foto, un autógrafo. No, tengo que tener claro porque, ok, eso está dentro de mi línea de acción y así cada quien, ¿no? Y hace tiempo, con esto sí cierro la idea, conversando con un empresario venezolano, también fortuito, con Lorenzo Mendoza, ¿no? Que es una persona súper validada por todo el país a nivel de su éxito empresarial. Era una conferencia en fases, ¿no? Hace 3-4 años, lo recuerdo. Y una de las cosas que él decía iba por ahí. Él decía, uno tiene que tener clara y le llamaba su hoja de ruta, porque tú en el camino te vas a encontrar personas u organizaciones, ojo, no le pongas nombre, ¿no? Sino que personas, organizaciones que te van a querer o te van a ofrecer escalar tu negocio, asociarte a tu negocio, comprarte productos o servicios, retarte y decirte, mira, yo sé que tú trabajas con galletas y jugos, pero quiero que ahora hagas tortas porque te voy a comprar 100,000. Wow, entonces tú tienes que tener también respuestas o caminos hechos para esos potenciales clientes. Él hablaba que eso era lo que le había permitido él crecer afuera. Cuando llegó a Colombia, por ejemplo, cuando llegó a los Estados Unidos, bueno, ya tenía rutas o respuestas claras a esas potenciales preguntas y eso a uno le debe ayudar. Tengo un amigo también, con esto se hicieron la idea, lo prometo, que es un merideño, ¿no? Ellos trabajan con una empresa de tecnología que ha crecido mucho, que es una empresa que se llama Fico. Yo creo que es muy conocida, es conocida en la ciudad, pero ya está, es una multilatina ya. Tienen su base en Colombia, trabajan para muchos países. Entonces, él me decía, hablando hace tiempo, yo veía que él estaba como muy corto en tiempo, entre semanas. Claro, porque estaba dedicado a lo suyo, ¿no? Pero siempre el sábado, me decía, el sábado yo se lo dedico a innovar, o sea, pero se lo dedico a eso. O sea, si tuvo una idea en la semana, ok, el sábado la trabajo con dedicación, con tiempo, a ver si no. Pero siempre le dedico un día a la semana a ver qué puedo optimizar, cómo reduzco un costo, cómo reduzco un tiempo, cómo mejoro un canal de comunicación o con el cliente. O sea, siempre uno pensar en eso también, que eso es lo que le va a garantizar a uno, primero obviamente estar conectado con la realidad de tu producto o de tu servicio, y segundo mejorar, para que esa curva veloz de la tecnología, de los cambios rápidos, no te consuma y esté siempre como un pasito más adelante de lo que te estás pidiendo el mercado.
Super. Genial, gracias Guido. Muy interesante todo lo que dijiste. En el capítulo de hoy estuvimos hablando de las relaciones públicas, cómo esta teoría de los 5 anillos nos hace pensar que con 5 pasos llegamos a conectar con cualquier persona en el mundo. Guido nos explicó un poquito más a profundidad eso. También hablamos un poquito de los datos, la importancia de los datos para tomar decisiones informadas a nivel de cómo comunicar la información. De qué mecanismos o canales usar para transmitir esa información y la importancia de cuidar justamente qué es lo que estamos diciendo en un mundo que está sumamente conectado, que importa desde tus redes personales hasta tus redes laborales para conseguir un trabajo, lo estábamos comentando. También hablamos un poquito del futuro de las comunicaciones sociales con la inclusión de la tecnología, de la inteligencia artificial, que a veces nos asusta un poco, pero que son herramientas súper poderosas. Y cómo hacer para atrapar a esa audiencia a la que queremos llegar en un mundo en el que está tan sobrecargado de información. Muchas gracias, Guido. De verdad que muy valiosa toda tu intervención.
Gracias a ustedes.
Y recuerden de que pueden escuchar este podcast en cualquiera de sus plataformas favoritas, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @novateva y busquen a Civity para que puedan llegar a conectar con Guido. Ese es su camino de comunicación y saber un poco más de cómo esta empresa con sus servicios de comunicación social y marketing digital pueden ayudarte a conseguir tus objetivos como emprendedor. Y no se olviden que el éxito está a su alcance.